Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish, siempre de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal?
Hola Jorge, ¿qué tal tú?
Muy bien, y hoy especialmente porque el pueblo o ciudad de la que vamos a hablar está ligada a la historia de mi familia, de los Rosenblum, que provenimos de Brisk, como se decía en Yiddish, en la ciudad de Brest, o también conocida como Brest-Litovsk, una ciudad famosa porque allí se firmó el armisticio de que ponía fin a la participación rusa en la Primera Guerra Mundial, pero también, y eso ya lo adelanto porque era una estación de tren importante.
Efectivamente, Jorge, y esto de algún modo, como te comenté, por otro medio, era una manera de incluir una parte de tu propia historia, de tus ancestros, en este recorrido que hacemos por la geografía del Yiddish. Hace un par de semanas recorrimos la ciudad de Slotsk, muy cercana a esta, que formó parte de Lituania, aunque actualmente pertenece a Bielorrusia y está situada en la confluencia de los ríos Bug y Mujávets. A principios del siglo XIV comenzaron a vivir judíos en Brest, y en el año 1388 el gran duque de Lituania les otorgó una carta de derechos que les garantizaba libertad para dedicarse a cualquier tipo de actividad económica, autonomía para la comunidad y protección para sus vidas y propiedades. Pero a finales del siglo XV, avatares de la historia, se los expulsó del Gran Ducado de Lituania, aunque pudieron regresar unos 8 años después, en 1503. En 1576, el rey Stefan Batory liberó a los judíos de Brest de todos los impuestos debido a las graves pérdidas sufridas por ellos en los incendios que habían asolado a la ciudad. En este siglo llegaron a ser propietarios del 16% de las tierras de Brest y gran parte de ellos se ocupaba de la importación y exportación de productos entre Lituania, Polonia y parte de la Europa central. Los registros aduaneros de Brest-Litovsk de la década de 1580 que se conservan evidencian que los intercambios de la mayor parte de las mercancías eran hechos por judíos. Importaban, entre otros géneros, hierro, plomo, clavos, pintura, cuchillos, lino, cuero, pieles, telas, cera, especias, nueces, ciruelas, vino. Creo que prácticamente de todos los géneros posibles. Y exportaban madera, grano, pieles, jabón y manufacturas varias. En los inicios del siglo XVII, la situación de los judíos cambió en Brest a peor. Ejemplos de ello fue que en 1629 se los acusó de libelo de sangre, en 1637 hubo saqueos de sus propiedades, en 1644 disturbios antijudíos y en 1648, como en otros sitios, las hordas de Jmelnitsky se ensañaron con ellos. Durante esa rebelión cosaca fueron asesinados en Brest 2.000 judíos, muchos huyeron. Según un informe de la época escrito por un mensajero del zar, en el año 1649 los cosacos y sus aliados tártaros arrasaron completamente la ciudad, matando judíos, quemando edificios de madera y destruyendo los muros de los palacios de los nobles, además de matar a otros pobladores no judíos. Unos años más tarde, en 1663, fueron acusados nuevamente de libelo de sangre y se produjeron más disturbios, pese a que unos años antes, en 1655, habían recibido una nueva carta de derechos del rey polaco. En 1669 incluso obtuvieron otro beneficio similar a este, que ampliaba las áreas económicas en las que se les permitía trabajar y que los homologó a los cristianos en lo relativo al pago de impuestos, ya que, como sabemos, en muchos casos los gravámenes eran mayores para los judíos. Por esa época vivían en Brest unos 500 judíos, y a mediados del siglo XVIII, tras un crecimiento demográfico sostenido, ya eran alrededor de 3.000. Pero en el siglo XVIII, al caer la mancomunidad polaco-lituana, comenzó un importante declinar de la ciudad. Incendios, guerras, saqueos de varios ejércitos la destruyeron casi por completo por segunda vez. En 1793, con la segunda partición de Polonia, Brest quedó bajo la autoridad del Imperio ruso. Un gran incendio desatado en el año 1802 se cebó en muchas casas del barrio judío. En 1828 también ardieron edificios de la comunidad, entre ellos 5 casas de oración. Igualmente, la Keilah siguió creciendo en número y en bienestar económico, beneficiándose de la apertura de un canal fluvial entre los ríos Bug y Dnieper, y más tarde cuando se situó como punto de confluencia Brest de un ramal ferroviario que iba a Varsovia, Moscú y Kiev. De modo que a mediados del siglo XIX los judíos eran más de 8.000 y 30 años después este número se había acrecentado hasta llegar a ser de 25.000, es decir, 2/3 del total de la población. Las principales actividades de las que se ocupaban en este periodo seguían siendo el comercio local e internacional, la agricultura, la recaudación de impuestos y también eran propietarios de tierras que arrendaban. Pero Brest no solo tuvo importancia económica e influencia como la más importante comunidad de Lituania, sino que fue un foco cultural judío, cuna de famosos eruditos estudiosos de la Torá. La primera yeshiva, Escuela Superior de Estudios Rabínicos, se fundó en el siglo XVI y de ella egresaron eminentes rabinos durante generaciones. El hospital judío se abrió en el año 1838, disponía de 40 camas y de su propia farmacia. Se sostenía con el ingreso que proporcionaba a la comunidad el impuesto a la carne kosher, era 500 rublos, y contribuciones voluntarias de particulares. Una nueva sinagoga comenzó a construirse en 1851. Un asilo para viudas abrió sus puertas en 1866. Unos 10 años después se construyó un dispensario y un hospicio para indigentes, todas ellas instituciones que se mantenían con aportaciones voluntarias. La Haskalah tuvo gran importancia en Brest, con un círculo de intelectuales de gran prestigio que orientaron la educación hacia un sistema basado en los valores de esta tendencia y además fundaron una biblioteca judía en 1865. A finales del siglo XIX, Brest tenía 4 escuelas elementales, 2 para niños y 2 para niñas. En mayo de 1895, casi finalizando el siglo, estalló otro grave incendio que destruyó las instalaciones de varias industrias y en este caso sí sumió en el desempleo a muchos trabajadores judíos. Pero el entonces ministro a cargo de Transportes y Comunicaciones extendió un permiso para viajar gratis en tren a fin de que pudieran buscar trabajo en otros sitios. Este incendio no sería el último. Una vez más, en 1901, hubo otro que tuvo como consecuencia bienes y vidas destruidos, de tal modo que la pobreza aumentó mucho entre los judíos de la ciudad. Con la Primera Guerra Mundial, expulsaron a los judíos de Brest, de los cuales al final de la contienda regresaron aproximadamente la mitad. El Comité de Distribución Conjunta, el Joint, estableció un nuevo barrio en el que se instaló la mayoría de ellos. Quedaron bajo el gobierno del nuevo Estado polaco, independizado poco antes. Se ganaban la vida comerciando, aunque a una escala menor que en el pasado, o ejercían diversos oficios. En la época de entreguerras se involucraron en la política nacional y en diversos movimientos sociales y sionistas, de modo que tuvieron representación en los consejos municipales de las décadas de 1920 y 1930, militaban en el Bund y en movimientos sionistas como Poalei Tzion, Hashomer Hatzair, Agudat Israel y otros. Los judíos habían comenzado a crear organizaciones sionistas ya en 1884, pero en las décadas referidas se intensificó su actividad y comenzó la emigración, la Aliá, a tierra de Israel. El sistema educativo y las organizaciones sociales comunitarios se volvieron más activos incluso en esa época, con un importante Talmud Torah, otra yeshiva, escuelas de la red Tarbut, un gimnasium, una escuela en Yiddish patrocinada por Ort, un orfelinato y varias bibliotecas, clubes y 3 periódicos en lengua Yiddish. 40 sinagogas y otros sitios de culto diseminados por toda la ciudad constituían la base de la vida religiosa. En junio del año 1941, el ejército nazi ocupó Brest. Al cabo de un mes asesinaron a 5.000 hombres judíos. Unos meses más tarde crearon un gueto grande y otro pequeño. A finales del año siguiente fueron asesinados prácticamente todos los confinados, aunque en el gueto había nacido un movimiento clandestino, a algunos de cuyos participantes consiguieron huir y unirse a la resistencia. Tras la guerra, desapareció la comunidad judía de Brest, la tan importante y numerosa comunidad judía de Brest. Los sobrevivientes fueron pocos, unos 2.000 registrados en 1970. Su número fue mermando debido sobre todo a la emigración a Israel u otros países. La única sinagoga que quedó en pie había sido convertida en teatro por las autoridades comunistas al final de la década de 1950. Un censo de 2004 reportó que aún vivían en Brest unos 1.000 judíos. Y bien, en el caso de Brest, donde hubieron tantos nombres importantes para la cultura, para la política y para otro tipo de actividades de interés, solamente vamos a hablar de un nativo, porque es un nativo relevante. El nativo más destacado de Brest, quizás, debido a su actividad política en el moderno Estado de Israel. Y estamos hablando de Menachem Begin, el sexto primer ministro, cuyo mandato comenzó en mayo de 1977. Él fue quien negoció los acuerdos de paz de Camp David con el presidente egipcio Muammar Anwar al-Sadat, por lo que ambos recibieron el Premio Nobel de la Paz en el año 1978. Sin embargo, en su historia política hay unos cuantos episodios sombríos en materia de paz. Era líder del Irgún en 1946, cuando se produjo el atentado contra el Hotel King David, en el que murieron 91 personas. 2 años después, numerosos paramilitares del Irgún y Lehi asaltaron Deir Yassin, una aldea donde fueron asesinados más de 100 campesinos árabes, lo que provocó la condena de la Haganá, el rabinato, la agencia judía, y de individuos como David Ben-Gurión, Albert Einstein y otros intelectuales sionistas que lo denunciaron en el New York Times, tildando la actuación y a la organización Heirut fundada por Begin como fascistas. Esta organización sería luego la base del partido Likud, que llevó a ser primer ministro a Begin. Bajo su mandato también se produjeron operaciones militares controvertidas y muy criticadas, entre ellas el cruce del río Litani para invadir Líbano, la que se llamó Operación Paz en Galilea, con el objetivo de desmantelar las bases de la OLP situadas en la zona. Tras las matanzas de Sabra y Shatila, ocurridas durante esta operación y perpetradas por milicias cristianas, Ariel Sharon renunció como ministro de Defensa y eso también condujo posteriormente al fin del mandato de Begin en 1983. Tras su renuncia se retiró y se fue aislando cada vez más. Durante esa su reclusión voluntaria escribió el libro Rebelión en Tierra Santa. Falleció en 1992 y prefirió ser enterrado en el cementerio del Monte de los Olivos y no en el Panteón de Grandes de la Patria en el Monte Herzl. Y eso es lo que hemos contado de Brest, aunque como dije antes, Jorge, habría muchísimo más.
Muchas gracias, Barda Fishbein, y hasta la próxima comunicación en la geografía del Yiddish.